La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Aquí va la radio!
Podcast.
Siempre.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
De semana el Depor empató con el Sporting, yo esto no lo sabía, y ahora les toca a sus respectivos hinchas desempatar en el Comando Norte, aunque los dos merecen ganar siempre, al menos en este programa. Aitana Castaño desde Radio Asturias, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ángel.
Y Nacho Carretero, y aquí a mi lado, ¿qué tal, Nacho?
Buenos días.
A ver, ¿en casa de quién jugaban?
En Coruña, en Riazor.
¿Y empatasteis?
1-1,
sí. Eso es un mal resultado para ti, Nacho.
Y para mí también, que teníamos que haber ganado, ya te lo digo.
Pero bueno, encima empatar en casa, eso es fatal.
Bueno, a ver, vamos a tener en cuenta varias cosas. Que el Sporting es uno de los favoritos a ascender, tiene equipazo.
Ah, ¿y el Depor no?
Es que el Depor es un recién ascendido, segunda, vale. Vamos a ser realistas. Dicho vale. Esto, pues hombre, en casa sí, hay que ganar. Pero
os,
para
os
mí...
Os prestó el puntín, que anda.
Sí, prestónos. También te voy a decir una cosa, voy a ser un poco diplomático. Eso era un partido de primera. Un Depor Sporting en Riazor, lleno.
Sí, total, eso
con
ya es verdad.
Un mogollón de gente del Sporting de visitante, con un ambiente tremendo, lluvia, un buen partido del norte. Y luego tienes que ver partidos en primera, perdón, pero sin afición, o equipos incluso que están en la Champions, no digo nombres, y no llenan el estadio. Yo creo que aquí hay un pequeño problema con el fútbol negocio.
Sí, pero
deslizo.
Ya, pero hay un pequeño detalle, que es que los dos equipos están en segunda.
Ya. Sí. Bueno,
Es un detalle menor.
Bueno,
sí,
Ángel, sí. Yo estuve toda la semana picando a Nacho, intentando como sacarlo de quicio, diciendo, os vamos a pulir, 0-4, cosas así, y ya sabes cómo son los gallegos, no hubo manera de mover ni un pelú. De esos que tienen el moño, nada.
¿Fuiste a verlo, Nacho?
Sí, sí, es que estaba en Coruña y fui a Riazor, sí, muy bien. Bueno, el partido normalito,
vale.
Con una lluvia tremenda, pero muy divertido.
Pero muy divertido, pues ya está. Entonces, ¿qué más queremos?
Y WhatsApp de Aitana, por supuesto.
Por supuesto.
Que además se quejó porque tu chico, ¿no?, fue a hacer fotos,
sí,
al partido, a trabajar, y dice, no le dieron silla, tuvo que
no
estar todo el partido
silla.
De pie.
Qué poca diferencia.
Tengo que decir, el comentario que me dijo, que te afecta a ti de alguna manera también, Ángels, me dijo, estos gallegos son como los catalanes, no nos pusieron ni silla.
¡Hala, ya para todos!
¿Aitana?
Sí, pero todo tiene que ver porque en la liguilla de ascenso del verano, Juan tuvo que ir a Barcelona con el Español,
sí,
o el Sporting Español,
y tampoco ellos pusieron silla.
Pero tengo que decir también que no ponen silla a nadie, no es que no se lo pongan los fotógrafos de fuera, lo que pasa es que los fotógrafos gallegos saben que no hay sillas y llevan su propia silla.
Su sillita, claro.
Pues ahora tu chico, que ya está advertido, cuando vaya a Galicia,
silla,
cuando vaya
lados.
A Cataluña, le compras una
claro.
sillita de camping, de esas de playa, esas plegables,
eso es.
Y se la pones.
Te solucionan los reyes.
Y si no, le dices, el fútbol se ve de pie.
Exacto. Como toda la vida de Dios. Bueno, vamos al tema.
Eso.
El tema, aunque
nos
falte...
Desviamos.
Nos desviamos del tema, porque hoy es día 26, me parece. Hoy, dentro de un mes, ya habrá pasado la Nochebuena, la Navidad, y estaremos ya enfocados hacia la Nochevieja, que es la siguiente fiesta, el 31 de diciembre. ¿Tú, Nacho, eres de los que haces planes con mucha antelación o no?
No, porque
me imagino que no.
No, porque en esencia hago siempre lo mismo. Aparte, yo Nochevieja la asocio a una gran fiesta. Cuando mi abuela vivía, era casa de mis abuelos, todos los primos, todos mis tíos, era un fiestón tremendo, era como la celebración del año. Entonces, muy divertido, sí, pero siempre lo mismo.
Vale. ¿Y ahora qué haces en Nochevieja?
Bueno, pues ahora es más reducido.
Pero vas con la familia.
Sí, con la familia.
Ah, es familiar.
Con la familia.
Vale.
Sí,
¿y tú, Aitana?
Sí, sí.
Yo seguramente, el 90% mis últimas Nocheviejas fueron en una coctelería que tienen unos amigos aquí en Asturias, en medio de la nada. Y entonces, pues nada, yo voy, exacto, y me dejo llevar, y posiblemente pues lleguemos a Año Nuevo sin problemas.
Vale. Os pregunto por eso, porque dentro de una nada vamos a hablar de una serie que se podrá ver en Movistar, Los Años Nuevos, la nueva serie de Rodrigo Sorogoyen. Y yo, por edades y por los años de los que hablan, pregunto, ¿os habéis sentido retratados, Nacho, en esa serie?
Mira, quiero decir que no, pero sí.
Ya, yo también, exactamente. Esa es la frase.
Es que al final habla de nuestra generación, habla de entornos muy parecidos, habla de sensaciones, de experiencias que yo creo que en mi generación todos hemos vivido directa o indirectamente, en mayor o menor medida. Entonces uno quiere hacerse el guay y decir, no, esto no va conmigo,
pero sí.
Al final, después de los 10 capítulos que tuve la fortuna de ver, dices, en un momento dado, sí. Sí, esto me toca.
Y tu Aitana también.
Sí, hay algo que sí. Y es verdad que yo estoy con Nacho, que también lo veo también como un retrato generacional. Aparte que estéticamente me encanta, porque como todo lo que nos tiene acostumbrado Sorgoyen, pero sí, es como una cosa generacional. A lo mejor de la pareja en sí no te reconoces con todo, pero te reconoces en algo, y en algo de sus amigos.
De los amigos, del entorno. Sí.
Y bueno, me pareció muy interesante. A ver, me parece guapísima, la verdad.
El planteamiento de la serie, que a Aitana le parece guapísima, la serie Los Años Nuevos, es contar la vida de una pareja a través de 10 Nocheviejas.
¿Cómo has estado todo este tiempo, Óscar?
Estoy bien. Mal, bien. La vida.
Rodrigo Sorogoyen, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Que yo he dicho, porque no lo tenía claro, se estrena, se va a estrenar. ¿Qué?
Hay de todo.
Hay de todo.
Hay de todo. Es que hay de todo, lo cual es bueno.
Sí, sí.
Se ha estrenado en cines. Ya, en 5 cines de España se ha estrenado hace 2 semanas, pero en plataforma, en Movistar, se estrena este jueves 28.
Pero perdona mi ignorancia, Rodrigo, ¿se ha estrenado en cines así como toda seguida?
No, se ha estrenado la parte 1, que son los primeros 5 capítulos,
vale.
Igual que en plataforma, este jueves se estrena la parte 1, que son los primeros 5 capítulos, y 2 semanas después se estrena la segunda parte.
¿Ves? Necesito que venga el director de la serie, el creador de la serie, para explicarlo, porque yo no lo sabía. Y dime una cosa, ¿es un retrato generacional? Yo les preguntaba a ellos, ¿eh? ¿Os veis identificados? Les ha costado, pero sí lo dicen. ¿Es voluntariamente un retrato generacional?
La verdad que no es voluntariamente. Es verdad que cuando empiezas a contar una historia de dos personas que tienen 30, que acaban con 40 después de los últimos 10 capítulos, y cuentas su entorno, cuentas sus amigos, pues sabes que de alguna forma, no sé si involuntariamente, se está contando. Pero vamos, no, el objetivo no era contar una generación para nada. Puede que a lo mejor tangencialmente lo hayamos hecho.
El objetivo era contar una historia de relación.
Sí.
No voy a decir, una historia de relación en 10 Nocheviejas.
¿Qué es lo que no vas a decir? ¿Has dicho?
No iba a decir amor, porque no lo sé. Porque no, es que yo solo he visto los 3 primeros capítulos. Entonces yo no sé si es una historia de amor.
Si lo es. Pues, vamos, es una gran historia de amor. Eso, vamos, lo defiendo a capo y espada. Es una gran historia de amor. Cuando veas toda la serie, yo creo que estarás de acuerdo. Pero lo que queríamos contar era eso: una historia de una pareja. Una pareja a lo largo de los años, con sus amores y sus afectos y sus idas y venidas
la vida misma, porque yo, aunque no sea de esa generación, que soy un poco mayor, la vida es así, ¿eh? O sea, yo no me he sentido identificada con los años de los que hablan, pero en ciertas circunstancias sí que
uno se siente rápido, que tenemos muchas preguntas.
No te has sentido identificada ahora.
No, claro, yo pasé por eso.
Claro, ahí sí, ¿no?
Sí, pero también era otro momento, Rodrigo. O sea, también era otro momento.
Otros códigos.
Exacto, era otro momento.
Muy distintos.
No, por eso te digo que de alguna manera sí te sientes identificada. No con los personajes o los protagonistas, pero sí, como decían ellos, con algunas situaciones. Venga, pausa y seguimos. Vamos. Que me hace hablar.
Oye, Ana, ¿y este año lo vas a celebrar?
Pues sí, digo yo, ¿no? Son los 30 o algo.
Yo creo que
sí. O sea, que no sé qué hacer, tengo que pensar.
Perdón, ¿qué es tu cumple? ¿Cuándo es?
Hoy.
1
de enero.
¿Hoy día 1 es tu cumple?
¿Sabes los bebés que salen en las noticias el día 1? El primer bebé del año. Pues soy la primera del 86.
Venga, hombre.
Te lo juro. Vamos, que tengo un VHS que te lo puedo enseñar.
Que no, lo digo por eso. Es que estás hablando con el último del 85.
¿Qué dices?
¿Qué dices?
Nos separan minutos, tío.
Venga ya.
Qué fuerte.
Pues,
hombre, ¿te enseño el DNI?
Sí, sí, venga, sácalo.
Vamos, no sé si soy el último, pero de los últimos, vamos.
31, hostia, 31 del 12, qué fuerte, ¿no?
Qué
genio. Me parece bastante heavy este momento.
O sea, felicidades.
Felicidades para ti también.
Bueno, felicidades a los dos.
Venga.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Ven y llámame fuerte. Ven y líbrame al fin.
La pareja que protagoniza Los Años Nuevos, la nueva serie de Rodrigo Sorogoyen, cumple años con minutos de diferencia, lo han escuchado, entre fin de un año y principio del siguiente, y cada capítulo se centra en esa fecha, en la fecha del cambio de año, Nochevieja, año a año, entre 2015 y 2024. ¿Por qué, Rodrigo, por qué elegiste la Nochevieja?
Bueno, es una fecha, antes habéis empezado a hablar, sí, ¿no?, de qué Nocheviejas habéis pasado en los últimos años, entonces sí que me daba cuenta que es una fecha tan simbólica que te sueles acordar mucho de la Nochevieja, ¿no? Yo no me acuerdo de todos mis cumpleaños, fíjate, pero de la Nochevieja sí que me acuerdo.
Sí, ¿con quién la
acuerdo.
Pasaste? Sí.
Y luego es una fecha muy dada a hacer resumen, a hacer balance, a, por supuesto, a proponerte propósitos, y me gustaba mucho que en esos días de cada año una pareja se encontrara o se desencontrara o estuviese enamoradísima o estuviese no tan enamorada, porque bueno, porque creo que es una fecha muy señalada en ese sentido.
A ver, vamos a hablar de una cosa que a mí me fascina.
A ver.
Y quiero preguntar a Rodrigo, que es algo que además vemos en sus trabajos y que lo comentábamos ahora fuera de antena, que es la naturalidad que transmiten los personajes. Hay algo distinto, hay algo que hace que empatices.
Sí, como si no siguieran un guión, ¿no?
Sí, de manera extraordinaria, un realismo que parece como muy natural, como muy que fluye, pero que evidentemente detrás hay un trabajo de dirección de actores potentísimo, porque hay veces que eso es como un metrónomo. Es matemática por la cual cada personaje actúa de una manera. Los silencios, las tensiones, los gestos, las frases naturales, incluso los errores. Los personajes se equivocan, a veces dicen algo que no quieren decir.
Eso es básico, por ejemplo.
Exacto. Entonces, todos esos ingredientes unidos, que es un sello ya muy característico de Rodrigo, transmite una naturalidad apasionante, y yo, hasta donde puedas, quería que nos contases cómo se consigue eso.
¿Cómo es el método de trabajo?
Claro, estando muy encima de los actores, al contrario, ¿no? El casting.
Bueno, todo, evidentemente, no voy a decir. Creo que no voy a decir nada genial. Es un compendio de muchas cosas, tantas que a lo mejor no sabría decirte aquí. Ah, pues mira, se hace así. Parece que no se ha trabajado. O sea, has dicho una cosa muy interesante, que es que parece que no hay guión, o parece, sí, que no está. Que el guión está trabajadísimo.
Y ellos lo tienen desde el primer día.
¿El guión?
Ellos,
sí. Lo que pasa es que ese guión se tiene que ir mejorando, cambiando, evolucionando cuando lo pones en pie. O sea, hay frases que tú lees en un guión que dices, hostia, qué guión más naturalista, qué realista. Luego lo escuchas de los actores y puede que haya que cambiar ciertas. Vamos, normalmente. Sí. Y a mí eso me encanta, y es todo enriquecer. Entran los actores, lo enriquecen más. Luego llegas a ensayos, luego llegas a rodaje y tú lo vas cambiando, teniendo ese oído, intentando que tu oído sea lo más fino posible, con, por ejemplo, ese tipo de cosas, que se equivoquen, que duden, bueno, como hablamos nosotros. Yo ahora mismo, si tú transcribes lo que yo acabo de decir y lo lee un lector, dice, esto está mal escrito, porque ha dudado, porque se ha equivocado en alguna manera, ha echado para atrás, y eso es muy importante. Un actor, cuando recibe ese tipo de guión, ya le estás diciendo, guión viene de guía, es la guía que tiene el equipo para saber lo que la historia que vamos a contar, y un actor, cuando ya recibe ese tipo de diálogo, ya dice, ah, vale, no sé si consciente o inconscientemente, pero ya dice, ah, vale, esto va por aquí. Lo que pasa es que hay que seguir, y es un trabajo de todos. Luego también tiene que haber un equipo de sonido que te sepa registrar esos diálogos, que tú hablas, pero luego habla él por encima, pero se le oye, entonces sí, es un trabajo muy fino, la verdad.
Y decía una cosa, Nacho, me preguntaba, es cuestión de los actores, de direcciones, es verdad que hay un trabajo de dirección importante, pero entiendo que también tú eres un director muy permeable a las aportaciones de los actores, claro, ¿no? Claro. Porque para que funcione así, tú tienes que estar abierto a lo que ellos propongan y a lo que ellos planteen.
Totalmente, vamos, es mi manera de trabajar, siempre ha sido así, cada trabajo que hago intento ir todavía más allá, creo que este trabajo hemos ido todavía más allá en esa dirección. Pero sí, yo no entiendo este trabajo sin la aportación de todo el equipo, sean los actores o sea el director de fotografía, por supuesto las guionistas, pero así es como yo concibo el trabajo, claro.
Hablas del equipo, y hay una cosa que a mí llamaba mucho la atención, en los 10 capítulos se ve como un proceso, un envejecimiento de ellos, claro, porque pasan 10 años. Claro, me imagino que ese sería también trabajo de maquillaje y de peluquería, pero me parece brutal porque es sutil, pero efectivamente...
Pero
en
se
el
nota.
En el primer capítulo están más jóvenes que en el último, y es como... Madre mía, es
y
el
su
pelo.
Comportamiento también.
También, sí, efectivamente. Me parece muy guay eso.
Ese era uno de los retos, uno de los grandes retos. Yo hablé con el departamento de maquillaje y peluquería y les dije, a ver, una persona que vea toda la serie no tiene que ver el envejecimiento, pero como vea una foto de una imagen del, claro, capítulo 1 y otra del capítulo 10, diga, hostia, que es lo que creo, claro, que nos pasa a nosotros.
Que cuando ves una foto de hace 10 años, que piensas, no ha pasado, claro, tanto, exacto, pero miras y dices,
sí. Hace 10 años. Yo no me veo envejecer todos los días, pero veo una foto de hace un año y digo, oye, han pasado cosas.
Sí.
A mí siempre me pasa, Rodrigo, que siempre pienso, qué guapa estaba yo, ¿no? No tenía como consciencia de estar tan guapa.
Exacto.
Y era joven, y es juventud en realidad.
Pues
claro,
eso era muy importante, pero también fue básico rodar en orden cronológico. Además, supongo que ya sabéis, habéis entrevistado a mucha gente del medio, y un rodaje es como una especie de año entero de una vida de alguien. Tú coges cualquier foto de un rodaje del primer día y coges uno, aunque el rodaje dure 2 meses, y te aseguro que envejecemos.
Pero eso le pasa a Ángels todos los días. A las 6
claro,
de la mañana.
Pero a mí 6 horas. A mí me pasan 6 horas.
En 6 horas.
Aquí pasa igual, pero entonces lo que hicimos fue rodar cronológicamente y efectivamente tú ves una foto sin maquillar de Iria del Rey y de Francesco Carril del día 1, bueno, y mía, sí. Y nos ves como con una ilusión, con unos nervios, con una cosa infantil.
Y al final ya y con ojeras. Ves,
sí, como cansados, pero también habiendo vivido mucho. Claro. Entonces ese pozo ha quedado y ha sido muy necesario.
Y otra de las claves, Rodrigo, también es el casting, y lo digo porque yo, es verdad que a mí el protagonista me quería sonar, ella no me sonaba de nada, la protagonista sí me quería sonar porque estaba todo el rato buscando dónde lo he visto yo. Voluntariamente también es un casting para no actores muy, muy, muy conocidos.
Totalmente, sí. Había algo que me apetecía mucho trabajar con estos dos actores y que además estos dos actores no fueran conocidísimos, que no lo son. Evidentemente la industria les conoce todo el mundo, pero yo sé que al público fuera de la industria no se les conoce. Me parecía muy importante para que el espectador se sintiera identificado. Creo que hay actores muy famosos y muy buenos que podrían hacer este papel, por supuesto, pero creo que al espectador le costaría muchísimo más identificarse.
Y incluso hay actores que no son actores, porque tenemos en el casting a Benjamín Prado.
Ya sí es actor, ¿eh? Ahora ya sí lo es.
Ahora ya está en IMDb.
Ahora ya puede presentarse como tal.
Claro, claro. Supongo que ganará el Goya este año, supongo.
Imagínate, actor revelación.
El casting aquí, volvemos a lo mismo, te hace empatizar, porque no son rostros que sean muy conocidos y se te vuelva el personaje un poco ajeno. Y después la responsabilidad en la serie, aunque efectivamente cada Nochevieja ocurre algo distinto, hay gente, hay situaciones, hay escenarios distintos, siempre rota alrededor de dos personas que llevan el peso de la serie, por tanto la responsabilidad es enorme. No sé hasta qué punto, Rodrigo, tú decías, bueno, más vale que funcione, porque como no funcionen ellos y como dos, no funcione la química entre ellos, se me viene abajo el resto.
Sí, 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 no lo pasé mal porque yo ya vi que la cosa funcionaba, pero claro, antes de empezar y antes de terminar de elegir al actor principal, porque con Iria ya estaba desde el principio en el proyecto, estás con eso en el puesto en la cabeza. También es verdad que yo ya tengo experiencia en esa búsqueda y sabes lo que buscas, y eso que es muy necesario, esa química tanto de ellos dos como tú has dicho, de los secundarios, de la familia.
La serie observa muy de cerca a estos dos protagonistas, a Ana y a Óscar, pero también mira a otras parejas para ver lo que funciona y lo que no, a qué acuerdo se va llegando. Ellos dos, al poco de conocerse, en el capítulo 1, antes de enrollarse, Ana y Óscar hablan de otra pareja y discrepan.
También te digo que eres un poco rígida.
Hombre, bastante.
Un poco rígida. Claro. Es una tía como ultra monógama, casera, le gusta la fiesta, volante. Muy tranquila al volante. Quiero decir que al final cada uno es como es. Si están juntos es porque se eligen y oye, yo qué sé, ¿qué tienen que hacer? No estar juntos, bueno, porque discrepan en
no,
eso.
No, pero también, no sé, hay que tener una cierta responsabilidad, ¿no? Ahí en la pareja, es bonito también eso.
Sí, estoy de acuerdo, hay que tener responsabilidad, totalmente. Claro. Totalmente, pero, o sea, ¿no es bonito también como la idea de aceptar al otro, aunque sea diferente a ti? Quiero decir, que no tenéis por qué pensar igual. Y que al final digo yo que Luis también hará concesiones con Tere. Y Tere, perdona que te diga, pero sabe cómo es Luis desde el día -3.
Hay dos cosas que se pueden desprender de la serie, Rodrigo. Primero, que el amor de pareja es frágil. Y después que cada pareja tiene sus códigos. Y eso queda perfectamente reflejado.
Estoy más de acuerdo con la segunda afirmación.
¿No crees que sea frágil el amor de pareja?
Bueno, no, por definición creo que no. Puede serlo.
A ver, si fuera frágil, igual no estábamos ninguno casados.
Claro, o sea, exacto. Puede
bueno,
serlo.
Bueno, entonces mejor lo de los códigos, porque sí, así los entendemos.
Sí, sí.
Por supuesto, cada pareja tiene sus códigos, evidentemente, y eso es lo bonito. Y encontrar eso con tu pareja, o cuando ves de repente parejas que dices, no, es imposible, que, o sea, ¿cómo puede ser que esto funcione? Pues a ellos les funciona, y eso es muy bonito verlo y
no, pero
respetarlo.
Yo entiendo lo que dice Ángels, porque yo es verdad que, por lo menos sí queda la sensación de que ella es frágil. Yo quería comentarte una cosa, Rodrigo, que todo el mundo se sepa que si pensaron que en Antidisturbios de Sorogoyen había tensión, que sepan que en Los Años Nuevos también hay tensión, aunque no haya...
Vamos
malos,
con este tema de la tensión.
Venga.
Porque me parece también fascinante. A ver, hay una fijación también, Rodrigo, con las reuniones, me encanta, siempre metes reuniones, la cámara va pasando por todos los personajes, y hay un momento que los personajes están jiji, jaja, entre ellos, todo está bien, pero tú sabes que se viene.
¿Podemos
se viene
definir algo? Reunión viene, a esta sí, reunión de cuatro,
¿por
podemos,
ejemplo?
Puede que haya tensión ahora en un momento.
Te recuerdo que la anterior vez que vine...
Es que estaba pensando yo, cuando hicimos Antidisturbios,
o sea,
en esta mesa hubo mucha tensión,
hubo tensión,
Rodrigo.
Faltaba
verdad,
la cámara.
Es verdad, pero no fui yo quien la metió, ¿eh?
No, ni nosotros tampoco.
Yo sí que no fui, eso tengo lo claro.
Hubo tensión. tensión, hubo tensión. No, pero sí es verdad.
Vamos a recordarlo.
Sí, sí, hubo tensión con el asesor de la policía.
Sí, que... sí, sí, que tenían dos versiones, Rodrigo y el asesor, sí, completamente sí, diferentes. Y
podríamos haber retraído.
Mira, no he pensado. ¿Has tenido asesor en esta serie?
No.
Ah, vale.
No, pero esa tensión de las reuniones que estás viendo la serie está, y dices, mira, que está todo el mundo contento, pero de repente alguien dice algo y alguien se mosquea, parece que sigue, pero le dice, no, pero un momento, ¿qué decías? ¿O a qué te referías con eso? Y dices tú, allá se viene. Y sí, se sí, convierte, y al final no hay nada como demasiado explícito.
No hay porras, disparos.
Exacto, claro, pero claro, se desprende una tensión que yo me daba cuenta, porque cuando lo vi la serie, la vimos en la filmoteca, y yo decía, estoy agarrado a la butaca. Solo, por favor, que paren ya, que paren ya, que hagan las paces ya.
Bueno, imagínate una reunión, no en la vida real, sino en la tele, en el cine, donde todo el mundo está de buen rollo durante minutos, yo creo que terminas mirando el móvil, ¿no?
Pero la cuestión es conseguir transmitir esa tensión, porque muchas veces te dan igual, la tensión que ves en la pantalla sí, no te dice
sí,
mucho.
Y sobre todo en una película que no es de acción, uh-huh, o sea, que al final la tensión te la genera la relación entre ellos, cliché, la conversación, uh-huh, sí.
Uh-huh. Sí, bueno, no es, ya te vuelvo a repetir, no sé cómo lo hacemos, pero vamos.
Lo que pasa es que yo creo que al final llevas a ese o sea, yo lo que dice Nacho, que lo ves venir porque tú también a lo mejor lo viviste, entonces al final lo bueno que tiene el guión, yo creo que
te identificas,
que,
¿no?
Que identificas con la realidad, con lo que pasa en la vida, a lo mejor no te pasa a ti en pareja, pero seguramente lo viste en algún amigo, sabes, uh-huh, que ese tipo de miradas de broncas que son pero no son, están ahí.
Sí,
entonces...
hombre, yo creo que todos hemos vivido reuniones, ya sea en sí, el trabajo o en nuestra vida personal, amistosa, familiar, donde ha habido tensiones y las recuerdas y las pasas mal, y entonces una de las reglas del guión es intentar hacerle al espectador pasarlo mal para que lo pase bien, pero que lo pase un poco mal. Y creo que se basa mucho en conocer a los personajes. Si tú conoces, ya sea porque les has visto capítulos anteriores o porque en ese mismo capítulo ya te han presentado un poquito de qué pie coge a cada uno y cuáles son sus sensibilidades, si les conoces, ya sí que puedes ir metiendo frasecitas o impactos, ¿no? Claro. Como que digas, uy, esto a esta persona le va a molestar.
Le va a sentar fatal. Sí. Yo me he identificado, de todas formas, Nacho, contigo, tú dices, te vas cogiendo... Yo a veces me pasa con alguna serie o con alguna película que la paro un rato. Si la estoy viendo en casa, la paro un rato.
Para aliviarte.
Para aliviarte. ¿A ti no
te pasa? Y para respirar. Sí, 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 tal cual.
Y eso...
¿Sí?
Habla,
te lo prometo.
Habla muy bien de la serie o de la película, sí, porque ha conseguido incomodarte de tal manera.
Claro, te has metido tanto que dices, no quiero ver este momento de enfrentamiento. Sí, entonces,
si no te mueve nada, pues estás...
Claro, bien, voy a parar un rato y luego ya lo retomo y lo
yo
veo.
Yo soy capaz de pasar para adelante, ¿eh? Por dos, te lo vaya, juro, yo sí. Paso por tres y voy viendo, a ver, ¿se mataron o no? Venga, pues entonces ahora ya ponemos a por uno otra vez.
El amor, la pareja, la familia es uno de los temas de la serie. El otro es tener 30 años y no saber qué hacer con tu vida, mientras tienes la sensación de que todo el mundo avanza.
¿Es tu primer amigo con hijos?
Sí.
Qué guay, ¿no?
¿Y los tuyos?
No, las mías todavía no están en eso, pero vamos, que poco les falta, ¿eh? Porque tienen el check ya casi en todo. Son las de la maleta.
Ah, parecían majas, ¿no?
Sí, majísimas.
Uy, un pequeño resquemor ahí, ¿puede ser?
Puede ser.
No sé si la treintena, Rodrigo, es la edad de ir haciendo checks, porque hay esta secuencia, y después una, yo creo que es del primer capítulo, cuando una de sus amigas le dice eso de, me han hecho senior en el trabajo, y la otra pobre sigue sirviendo copas, y hay ese momento de incomodidad, de que se dan cuenta las que tienen trabajo estable de, ostras, pobre, que esta sigue teniendo copas. Yo creo que es la década esa, ¿no? Que vas viendo cómo algunos de tu entorno van evolucionando, van teniendo hijos, van teniendo un trabajo estable, y tú te quedas ahí parado.
Sí, claro, es la década, pues fue una de las razones por las que elegimos contar justamente esta década. Intentamos crear dos personajes totalmente distintos en ese sentido, ¿no? El personaje de Oscar tiene una vocación desde muy pronto, ha conseguido ser médico muy pronto y, bueno, sabe lo que quiere en la vida. Tiene su parte buena, pero también tiene su parte mala, porque dice, me gustaría vivir, ¿no? Me gustaría saber que no va a pasar al día siguiente. Y a Ana le pasa todo lo contrario, no ha encontrado su vocación, está probando, no está teniendo suerte en lo laboral, pero tiene por lo menos esa... Aunque ella lo sufre, por supuesto, visto desde otros ojos, tiene como esa libertad de no sé lo que va a pasar con mi vida.
Sí, de ser más espontánea. Voy a tener que ir terminando. Primero, ¿tú tienes planes ya para Nochevieja?
Ah, creo que hoy. Para Nochevieja, no lo suelo... para cenar. No suelo hacer.
No, y para yo no ceno, Rodrigo, si no te diría, pero yo no ceno. No, con este horario no puedo. Eso es el día 1 yo sí tengo.
A las 8
a la cama o a ver la serie de Rodrigo Sorogoyen, que es lo que hice ayer antes de acostarme. La serie es Los años nuevos, primeros 5 episodios que se estrenan en Movistar Plus este jueves, lo he dicho bien, y la segunda tanda llega el 12 de diciembre. ¿Tú recomiendas ver los 5 episodios de tirón? Bueno, tú te los viste, Nacho, ¿no?
Sí, no, yo los 10.
Yo recomiendo que cada uno haga lo que quiera porque le venga bien, que es lo bueno de tener muchas posibilidades. pero sí, si quieres pero ir saboreándolo.
No, engancha. O sea, sí, ayer tuve que parar.
Poderse ver, se pueden ver perfectamente y se disfrutan. Vamos, no sale con el látigo diciendo, tienes que verlo así.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Una vez más, un beso.
Un beso.
Gracias. Chicos, hasta la semana que viene.
Ángels, fe de ratas, 30 segundos, que me dice mi hombre que en español al final les pusieron silla.
Ah, ¿ves?
¿Eh?
Ya no somos los catalanes como los gallegos.
Cornella bien, periquitos bien.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.